Hoy por hoy Bilbao, azul tejerina.
Las 2:39. ¿Por qué es importante conocer la labor y las diferencias entre la figura de un perito forense y un perito judicial? ¿Por qué el Ministerio de Justicia aún no ha regulado el reglamento para su capacitación como peritos auxiliares al juez? ¿O cuántos profesionales del total de 4.000 colegiados y colegiadas registrados aquí en nuestro colegio en Euskadi y en Navarra están capacitados para ayudar hoy en día a un juez? Bueno, nosotros tenemos a Carlos Seguiñese Íñiguez de Heredia con nosotros. Hola, arquitecto forense, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, buenos días.
¿Tienen respuesta a todas estas preguntas?
Y trataremos de tenerlas.
Y dígame, ¿por qué después de tanto tiempo no existe todavía esta figura o no está tan extendida? Porque yo sí puedo dar el dato de que solo el 4% de esos 4.000 arquitectos y arquitectas están hoy en día cualificados.
La primera respuesta es que este es un mal endémico, todo es muy lento y al final las cosas van apareciendo en función de la necesidad que se hace incuestionable, ¿no? Es un elemento nuclear la necesidad para ayudarnos. Es decir, nosotros con la especialización, somos arquitectos, conocemos la patología, con la especialización lo que hacemos es formarnos y tratar de formar a los compañeros para que en caso de un reclamo, en caso de una solicitud para hacer una demanda pericial o en caso que el juzgado nos convoque para lo mismo, poder hacer un dictamen que sirva al juez para valorar. Porque el juez valora por el concepto de la sana crítica. Y eso es como muy peligroso, porque le deja abierto todas las posibilidades a su interpretación. Nosotros lo que hacemos es, no damos, no juzgamos, porque la función del juez es la de juzgar, pero damos opiniones sobre la manifestación patológica, sobre cómo se conforma y cuál es la etiología de esa manifestación. A partir de ahí el juez entenderá más o entenderá menos, pero tendrá que resolver quién es el responsable de las cosas que se imputan y se demandan.
En los últimos tiempos hay una necesidad real de todo esto. Yo he citado en la apertura de este programa y en las redes sociales hay quien también nos está cuestionando, pues hablen ustedes también con los políticos, hable con quien adjudica las obras y demás, de que se ha denotado que estamos a veces al albor de lo que pueda ocurrir en nuestros tribunales y es importante esa figura. Yo citaba el caso de Santiago Calatrava. Será quizá el arquitecto, en este caso también es ingeniero, es escultor, que más veces haya salido en los tribunales. ¿A ustedes el caso de Subisuri les parece un caso representativo de lo que puede ser una buena ayuda a un juez o no? ¿O es algo más mediático?
Yo creo que puede ser representativo. Los ejemplos son muy variopintos. No hay un ejemplo que pueda sintetizar toda la respuesta que se pretende dar. Pero en definitiva, la acción nuestra es fijar la posición de un técnico con independencia de criterio, con rigor científico, sobre un tema determinado. Que Calatrava tenga o no la culpa ya es un problema que excede hasta mi propio discurso, ¿no? Es decir, no me corresponde. Pero evidentemente, que sepa la sociedad que tiene un recurso en la mano para poder empezar a reclamar y enterarse si hay patologías y después provocar la demanda si es que pudiera corresponder en términos jurídicos, porque ahí ya nosotros hacemos agua, ¿no?
Usted lleva 25 años en esta actividad pericial. ¿Son muchos los casos, cada vez más, menos, se controla más?
Bueno, a partir de el incentivo legislativo que tiene la profesión, el Código Técnico de Calificación es uno de ellos, es decir, cada vez hay más huecos donde perforar la acción.
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir? Cada vez resulta más fácil encontrar fallas de terceros para poder decir que lo imputamos en una responsabilidad.
¿Al arquitecto?
Al arquitecto, al promotor, a quien fuera. El arquitecto tendrá su responsabilidad si diseña mal, si no cumple las normas del CTE o de lo que fuera, pero hay cuatro agentes que la LOVE los marca con toda claridad y que al final los huequitos esos que quedan son indicadores para poder decir aquí puedo atacar, aquí puedo atacar. Es decir, hay más casos porque la problemática los pone de manifiesto. Lo que sí, hay menos acción de reclamo porque vivimos en una coyuntura crítica económica muy complicada y la gente en definitiva no tiene la posibilidad de hacer la prestación económica para atender los honorarios del arquitecto, del procurador y de lo que fuera. Pero los casos aparecen porque hay más posibilidades de acción.
Claro, Carlos. Usted viene acompañado de otro Carlos, Carlos García, secretario de la Junta del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenos días, secretario de la Agrupación de Peritos y Forenses.
Estupendo, apuntado. Álvaro López de Viñaspre. Hola, usted es arquitecto también.
Sí.
Y alumno, ahora mismo, de unas jornadas que se están llevando a cabo. ¿Por qué cree usted que es interesante ahora mismo aprender de esto?
No es interesante, es fundamental, absolutamente fundamental. Porque nosotros tenemos una capacitación técnica, pero que lógicamente ahora vamos a entrar en el mundo jurídico para el que no estamos preparados. Por eso es un placer y es un honor el poder haber acudido ayer a unas jornadas técnicas donde la presidenta de la Audiencia de Álava y el magistrado de Álava también nos introduce dentro de ese mundo jurídico para el que nosotros pues es relativamente nuevo o muy nuevo.
Bueno, la verdad es que nosotros queremos saber algo también y estamos pensando en que hay temas que están abiertos y que no sé, Álvaro, si alguna vez a usted le tocará valorar, porque no sé si es del Athletic, por ejemplo.
Yo soy del Deportivo Alavés.
¿Es del Deportivo Alavés? Sí. No puede ser del Athletic, vale, de acuerdo, pero ¿sabe lo que está ocurriendo con nuestro campo de fútbol, no?
Sí, perfectamente.
¿Sabe? ¿Usted ve ahí caso? Como alumno que está estudiando, ¿sería un caso?
Entiendo que sí.
¿Por qué sería un caso, Carlos?
No conozco la problemática en profundidad como para dar ninguna opinión.
No quiere usted dar su opinión.
No la tengo. Yo creo que lo que está diciendo Álvaro, que a lo mejor está con mucho más puesto,
Es que claro, tengo dos Carlos en ciernes, pero el joven, que al secretario. Usted igual sí, a ver.
Sí, no, quería decir que como Carlos Enes está demostrando una buena cualidad de un perito y es la prudencia. Es muy difícil crearnos una opinión técnica fundada sin los datos suficientes para opinar sobre ella. Y precisamente por eso, un buen perito ha de caracterizarse por eso. Sin todos los datos no podemos decir si hay caso o no hay caso. Habría que ver por qué se mojan, cómo se encargó ese campo en un inicio, si era uno de los criterios que se establecieron en el proyecto, si se estableció y por tanto el diseño fue inadecuado o si el diseño fue adecuado porque es lo que les habían pedido.
El caso es que el presidente del Athletic lo que sí que ha dicho es que se va a ampliar. Ya veremos si con dinero público o no, parece todo apunta a que sí, y que eso puede ser que si ya admite quien ha encargado la obra que se va a ampliar, es que alguna deficiencia puede haber. ¿Eso pudiera ser?
Bueno, la deficiencia es que se mojan. El tema,
claro,
es que una cosa es una deficiencia y otra cosa es una responsabilidad.
Vamos a distinguirlas.
Sí, obviamente, una deficiencia, en este caso, tú puedes tildar de deficiencia que parte de los espectadores estén mojando en el campo. Pero no es relevante en el sentido de que en el campo viejo se mojaban mucho más. Luego, el campo funciona. Otra cosa es que era un requisito del proyecto, se estaba pidiendo eso. Ahí está un poco la clave.
El caso es que si se promete algo y no está y no aparece de puño y letra y firmado, es como que no existir. Lo digo porque quienes se mojan dicen que se les prometió que no se iban a mojar. ¿Esto cómo se valoraría? En caso de, si no está escrito, no aparece, no se
creo
puede.
Creo que esto es una pregunta de relación jurídica.
Esto sería para el juez.
Sí, efectivamente.
Yo creo que aquí hay que matizar, y me introduzco en el caso con las limitaciones que he puesto antes.
Se lo agradezco. Ese no, que es un esfuerzo porque es todo hipotético.
Nosotros tenemos una relación con nuestro cliente que es a partir de un contrato de servicios. Damos una información y no aseguramos ningún resultado. Entonces digo que aquí ahora mismo no estamos asegurando, el arquitecto no asegura que ahí va a haber agua o no va a haber agua. Si lo ha asegurado, su problema. Si no lo ha asegurado y los elementos que conformaban comprar a la platea, los elementos publicitarios, ya están vinculando contractualmente el tema. Entonces ahí hay que ver quién dijo lo que dijo, si realmente, y valga el juego de palabras, se expresó así. Que se moje o no se moje la gente, ya entramos en el tema de la ruina funcional. No es decir, ahí el señor está, el edificio está bien hecho, está de acuerdo a norma, de acuerdo a proyecto, y se moja. Ahí hay una ruina funcional, no se puede vivir. Pasa esto en ciudades como Vitoria, que realmente está todo hecho de acuerdo a normas, y la gente está muy incómoda porque cuando nieva tiene mucho frío, a la vivienda se le exagera el uso de la calefacción, etcétera, etcétera. Y está todo según norma. Nadie podría condenar a nadie, pero se lo condena porque eso es una ruina funcional. Pero eso ahora mismo ha como desaparecido.
¿Ah, sí?
Porque el código técnico, el ALOE, perdón, no habla de ruinas funcionales, lo hablaba en 1591, que es el Código Civil. Entonces vivimos en un en una entelequia difusa que nadie sabe dónde atacar y no atacar. Decía Álvaro recién que ayer tuvimos la posibilidad de asistir a dos ponencias, una del juez decano de Vitoria, don José Luis Núñez Corral, y otra de la presidenta de la audiencia, Mercedes Guerrero, donde realmente interiorizaron este concepto. Es decir, ¿y el concepto cuál es? Que a veces tenemos lagunas tan importantes que nos complica tomar la decisión final de la sentencia. No está todo resuelto.
¿Cómo pueden ayudar entonces ustedes? ¿De qué manera? Porque claro, yo he citado el caso de San Mamés, está abierto, todavía no ha llegado a los tribunales, no sabemos qué va a ocurrir, pero está en la calle y es lo que al oyente quizá ahora mismo le puede interesar. He citado también en el arranque algo que ya terminó, que fue el juicio con Santiago Calatrava, que al final sí se le dio la razón en parte, aunque no se le tuvo que abonar los 3 millones que pedían. Tenemos abiertos también el frontón de Zalla, se habla también y mucho de La Paloma, otra obra que también tuvo que intervenirse. ¿Cómo pueden ustedes ayudar y de qué manera y cómo nos está haciendo ahora? A ver, Carlos.
Sí, pues bueno, la labor de un buen perito no es solo saber técnicamente todo lo que ha de saber para poder responder a las preguntas que se le hagan, sino la de hacerse entender. No hemos de perder de vista que el que acaba tomando la decisión en una sentencia es un juez no experto en la materia constructiva, urbanística o cual fuera. De manera que el perito, el arquitecto en este caso que le asesora, son los ojos de ese juez, los ojos técnicos que han de saberse explicar. No basta solo con saber mucho sobre en la materia, sobre construcción, sobre edificación, sobre urbanismo, sobre lo que sea, sino que ha de saberse hacerse entender para que el juez pueda valorar las responsabilidades que de lo sucedido se derivan. Por tanto, desde la agrupación de peritos y forenses, lo que tratamos es de fomentar entre los compañeros y asegurar a los ciudadanos y a los posibles clientes que la labor que le va a servir un arquitecto es lo suficientemente buena para que el juez tome las decisiones oportunas. No podemos achacar al perito las decisiones judiciales que se deriven de su intervención profesional, pero sí que ha de ser un buen perito para evitar que el juez tome decisiones erróneas.
Claro, porque solo hay unos 140 interesados ahora de los 4.000. ¿Por qué creen ustedes? Porque hasta ahora no era un nicho de trabajo necesario, ahora sí lo es, porque está la construcción como está. ¿Va por ahí?
Efectivamente, sí, hasta ahora digamos que pues la obra nueva fundamentalmente era el nicho de trabajo principal entre los compañeros de la profesión y éramos unos pocos los que nos habíamos especializado pues en este mundo, en el mundo de la intervención pericial y forense. Hoy en día, con la bajada de la construcción y de la carga de trabajo entre todos los compañeros, pues está habiendo un pico de nuevos profesionales que se quieren dedicar a esto y que quizás de momento no cuentan con la suficiente experiencia y se están produciendo unas situaciones en los juzgados, pues eso, un tanto peculiares.
A ver, definamos peculiares. No, ¿qué está ocurriendo?
No, en el sentido de que, bueno, pues los compañeros, lo que hablaba hasta ahora, pueden saber muchísimo sobre técnicamente, sobre cómo es un edificio, pueden calcular estructuras perfectamente, pero quizás no tienen la experiencia de cómo deben explicárselo al juez, porque somos los ojos del juez, es lo que estaba tratando.
La forma de comunicar.
La forma de comunicar,
que dice un amigo mío, es ganar.
Efectivamente.
A lo que se refiere Carlos, si me permites intervenir.
Sí, Carlos, por supuesto.
Es que tenemos nosotros una asignatura pendiente que es la designación del perito judicial.
Claro, que es lo que el Ministerio de Justicia en teoría se espera haga el año que viene y no sé si realmente ocurrirá, bueno, con el cambio de legislatura.
Esperaremos, pero no sabemos si realmente
llegaremos.
Llegaremos. Porque nosotros en nuestra agrupación decimos que el perito para contar en el listado que se envía todos los meses de enero al gobierno, en este caso el gobierno vasco, debe tener 3 años de antigüedad. Pero es decir, estamos asegurando un poco de práctica, un poco de experiencia consolidada y acreditada. Pero resulta que desde el propio colegio se fomenta que todos los colegiados integren la lista. Y eso es correcto en la medida de que no se quitan posibilidades, pero es incorrecto porque ayuda al juez, o colabora con el juez más que lo ayuda, a tomar decisiones injustas. Porque ese perito no tiene a lo mejor la es insaculado porque se salió por sorteo, no tiene la capacidad de poder responder a las cuestiones que son producto de la demanda, ¿no? Este es el gran tema, es el
Y si te parece, enlazamos un poco con las jornadas que estamos desarrollando ahora mismo en
bueno,
el colegio.
Bueno, jornadas que acaban ya hoy. Quiero acaban decir, ya que hoy, quien no haya estado ya no puede ir.
No, ya no estamos a tiempo. Para, bueno, pues porque desde la Unión de Agrupaciones de Peritos y Forenses del Estado, en unión con el Consejo Superior de Arquitectos y con el Ministerio de Justicia, se está proyectando el desarrollo de una ley, un real decreto, bueno, ya veremos la forma jurídica que toma, en la que se pretende exigir una mínima formación a los compañeros para que puedan intervenir como peritos judiciales.
Claro,
de manera
que
se garantice.
La voz de la experiencia no sabía si se iba, porque no sé si interesa o no interesa.
Aquí hay un poco una dualidad entre la libre competencia, que por eso también está ahí el Ministerio de Justicia, pues digamos, en conversaciones con competencia. Se debe permitir que cualquier profesional emita un informe, pero también se debe garantizar, por otra parte, que tenga la suficiente experiencia para pues bueno, para actuar de manera que el juez se sienta asistido.
Y perdónenme que terminemos esta charla, pero, por ejemplo, ¿podría entrar a... vuelvo al caso que todavía está sin abrir en los tribunales, pero está ahí, es el caso San Mamés, ¿podría entrar otro arquitecto a intentar modificar una obra firmada, en este caso por la ingeniería Idón, por César Azcárate? ¿Sí o no?
Sí.
¿Esto se puede hacer?
Decididamente sí.
¿Sí podría entrar?
Sí, claro. Es una facultad que tiene el comitente de elegir su representante técnico. Resuelve su condición económica con el anterior y ahora viene otro que asume todo lo que está hecho y sigue adelante con la solución.
Sí, bueno, yo ahí no sé si ligero levemente con el compañero Carlos, en el sentido de la experiencia que tuvimos con el puente de Suisuri, ¿no? Digamos, los derechos de autor famosos que están ahí, pero bueno, ahí habrá que debatir o el juez deberá decidir si es necesaria esa intervención para evitar que el resto de los socios se sigan mojando o no, debe garantizarse esa pues bueno.
De cualquier manera pienso yo, Carlos, que son situaciones distintas.
Sí, no digo que sean iguales,
sí,
pero bueno.
El comité está autorizado, habilitado y puede nombrar cuantos profesionales quiera para solucionar un problema.
Les agradezco y mucho que debatan abiertamente este asunto, porque realmente, como digo, ha sido una clase para Álvaro y para mí. Estoy convencida, aunque usted es del Alavés, pero no sabe usted la que tenemos aquí liada en Vizcaya.
No lo dudo.
Álvaro López, Carlos García, Carlos Ergueñese y Íñiguez Heredia, ha sido un placer. Gracias por abrirse también a la sociedad, porque urbanismo y arquitectura somos todos. De verdad, gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros también.
Antes de la firma, paso a carreteras, porque tenemos algún problema, Juan Carlos.
Sí, tenemos un problema autopista A8 en las curvas de Zorroza sentido Bilbao, un camión que ha perdido su carga, por ese motivo también se ha accidentado un coche y hay un carril cortado y retenciones.
Gracias por esa información. La firma es hoy también de Eduardo Rodríguez Álvarez. Él quiere saber también algo sobre el asunto de las responsabilidades y los encargos arquitectónicos.
No todos pasamos alguna vez por un juzgado, pero la vida pasa por los juzgados, desde lo más nimio hasta lo más terrible. Por eso los jueces viven cada día el riesgo de ser sepultados por trillones de folios y soportando el peso de causas de complejidad técnica alucinante. Y a diferencia de otras profesiones que hablan de todo, miremosnos los periodistas, ellos tienen que decidir, cosa que nosotros no hacemos. Los peritos son eslabones imprescindibles en esta cadena judicial para que se ahogue lo justo y no se libere lo injusto. La arquitectura judicial tiene que ver también con la arquitectura literal. Muchas veces se juzgan obras que han incumplido la ley, obras fallidas o desmoronadas, obras que mienten, que se alargan eternamente, que no cumplen lo pactado, obras inútiles. Obras que nada más concluirse ya necesitan ser reformadas y serán reformadas per secula seculorum. El peritaje en arquitectura o el arquitecto forense pueden resultar tan útiles como cualquier otro perito o como cualquier otro forense a los que ya estamos tan acostumbrados. Los hay, aunque solo representan el 4% de los arquitectos en ejercicio. Debe ser más, porque no todos pasamos por el juzgado, pero la vida pasa por los juzgados.